pasar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler.
En el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
Amigos, es David Blanco interpretando su versión tan personal de Yo soy el punto cubano. Ayer, como muchos recordarán, Cuba volvió a ser la gran protagonista de este espacio. Un espacio donde no es raro que lo sea, pero donde también se demuestra cuán distintos pueden ser los temas que se aborden a partir de ella, a partir de Cuba. Habíamos estado celebrando el estreno de Cecilia Valdés, la gran obra del maestro Gonzalo Roy, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y de esa celebración pasamos a una conmemoración, la conmemoración de los 125 años del estallido de la Guerra de Independencia, el 24 de febrero de 1895. Pero, lejos de narrar los hechos que tuvieron lugar ese día, tal y como suelen hacerlo los libros de historia y suele hacerse en los colegios, decidimos nosotros hacer algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nos gusta sorprenderlos a ustedes, tomar rumbos inesperados de manera que lo más común cobre un nuevo interés y además de invitarlos a reflexionar, los entretenga. Lejos de recontar lo que sucedió aquel 24 de febrero o en los días anteriores o posteriores a esa fecha, decidimos recordar las relaciones entre dos de sus mayores protagonistas. Y esos protagonistas fueron José Martí y Antonio Maceo. Unas relaciones, como ustedes ya saben, que en aquellos días de la guerra, los últimos días de Martí, se enturbiaron y acabaron dándonos la impresión de que se trataba de dos hombres irreconciliables, cuando lo cierto es que durante más de una década, Martí había estimado y admirado profundamente a Maceo. Y Maceo, héroe de la Guerra de los 10 años, 8 años mayor que Martí, no había dudado en volver a Cuba a participar en una nueva guerra organizada por Martí. Nada, que la conmemoración de este aniversario nos invitó a repasar una vez más los hechos que tuvieron lugar en la finca La Mejorana el 5 de mayo de 1895, y luego a repasar no solo una descripción de la persona de Maceo hecha por Martí en 1893, después de reunirse con él en Costa Rica, sino, como vamos a hacer hoy, algunas de las cartas que Martí le había escrito en años muy anteriores. El resultado de ese repaso casero que hicimos en casa fue la decisión de ofrecerles más de un programa a partir de estos documentos tan valiosos en algunos casos como hermosos en otros. Ayer leímos y comentamos los párrafos de los diarios de Martí y Máximo Gómez, donde se alude a los hechos que tuvieron lugar allí en La Mejorana. Y luego comenzamos a leerles y comentar unos retratos de Maceo, Mariana Grajales y María Cabrales hechos por Martí. El de Maceo, después de haberse encontrado con él en Costa Rica, Martí viajó a Costa Rica para ver a Maceo y hablarle de los planes de la guerra. Yo creo que abordar estos temas, señoras y señores, abordarlos de una manera distinta, como hemos tratado de abordarlos aquí, le devuelve a una fecha como la del 24 de febrero de 1895 una inmediatez y una humanidad que hay que rescatar para esta fecha. Martí, Maceo, Máximo Gómez, Mariana Grajales, María Cabrales y otros personajes de nuestra historia no pertenecen a un pasado remoto como a veces suponemos, sino a un pasado bastante cercano, tan cercano que si nos fijamos atentamente en ellos, en esos personajes, y tratamos de comprenderlos, casi los vemos reaparecer. Amigos, es Marisela Verena interpretando su canción Raíces. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Qué frase tan hermosa, ¿verdad? En mis sentidos, la huella de José Martí. Ayer, como quizás algunos de ustedes se recuerden, el final del programa nos sorprendió cuando leíamos ese texto de José Martí publicado en Nueva York en el periódico Patria en 1893, donde, antes de retratar a Antonio Maceo, a quien acababa de ver en Costa Rica, Martí retrata a Mariana, su madre, y a María también, a María Cabrales, la esposa de Maceo. Martí elogia a los padres de Maceo, recuerda cómo durante 10 años Mariana Grajales vivió angustiada por el hijo que se le había ido a la guerra, cuyas heridas curó muchas veces. Y Martí repara en la vejez de Mariana. Y dice, refiriéndose a Maceo, escuchen estas palabras dedicadas a esta mujer ya octogenaria que tanto había perdido en las guerras por la independencia de Cuba y que tantas veces había curado a su hijo Antonio. Dice Martí, refiriéndose a Maceo, ya está yéndosele la madre, cayéndosele está ya la viejecita gloriosa en el indiferente rincón extranjero y todavía tiene manos de niña para acariciar a quien le habla de la patria. Miren qué belleza de párrafo. La madre se le está yendo. Martino dice muriéndosele. No, la madre se le está yendo, cayéndosele está ya la viejecita gloriosa. Esas dos palabras, viejecita, que es un diminutivo y luego el adjetivo gloriosa, convierten esas palabras en una frase bella. Cayéndosele está ya la viejecita gloriosa en el indiferente rincón extranjero. Y todavía tiene manos de niña para acariciar a quien le habla de la patria. Ese es el Martí que hay que rescatar para todos los cubanos. Ese hombre capaz de decir cosas tan entrañables como estas. Ya se le van los ojos por el mundo, dice Martí hablando de Mariana, como buscando otro. Miren ustedes cómo este hombre no puede decir nada sin que inmediatamente eso que dice se convierta en algo mucho más amplio, ¿no? Ya se le van los ojos por el mundo a Mariana, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está buscando otro, el mundo que está más allá de este mundo. Pero Martí lo dice en una frase que parece muy sencilla. Ya se le van los ojos por el mundo como buscando otro y todavía le centellean al oír contar un lance bueno de sus hijos. Es decir, esos ojos apagados de la anciana Mariana de repente brillan cuando alguien le habla de alguna de las tantas proezas de sus hijos. Levanta la cabeza arrugada con un pañuelo que parece corona. ¡Qué maravilla! Que esta mujer, que lo que tiene en la cabeza es un pañuelo, Martí vea en ese pañuelo una corona. Y no se sabe por qué, pero se le besa la mano. De repente Martí convierte a Mariana en una reina, en una mujer con corona a quien hay que besarle la mano para saludarla. Una mujer que vive en un rincón extranjero, en Jamaica en este caso, ¿no? Indiferente, no indiferente, rodeada de indiferencia, rodeada de indiferencia. Levanta la cabeza arrugada con un pañuelo que parece corona y no se sabe por qué, pero se le besa la mano a la cabecera de su nieto enfermo. De un huevecillo de hombre habla la anciana ardiente de las peleas de sus hijos, de sus terrores, de sus alborozos, de cuando vuelva a ser. Es decir, Mariana, anciana que está cuidando un nietecito chiquitico, quiere decir Martí, de repente se ilumina, se llena de ardor cuando habla de las peleas de sus hijos, de los terrores de ella como madre, de sus alborozos, es decir, de sus alegrías, de cuando vuelva a ser. Mariana sueña con la guerra definitiva, acurrucada en un agujero de la tierra, pasó horas mortales, mientras que a su alrededor se cruzaban por el pomo, es decir, por el puño, sables y machetes. Mariana tuvo que refugiarse en algún momento en Cuba, en un agujero, en una trinchera, en un sitio bajo tierra, mientras encima de ella y a su alrededor los mambises peleaban con los españoles. Vio erguirse a su hijo, sangrando del cuerpo entero, y con 10 hombres desbandar a 200. Y a los que en nombre de Cuba la van aún a ver, les sirve con sus manos y los acompaña hasta la puerta. Teresa Vera con Villarrezuelo interpretando esa hermosa canción cubano-colombiana titulada El Soldado.
Cubrió de luto el campo de batalla a la luz de un viva pálido y triste. Morir dijo en voz baja, soltó el fusil, luego cerró los ojos y se enjugó una lágrima. Hoy cuenta por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alba en el cuartel, tambores y cornetas están tocando Diana. Se esa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmura: no llores, alma mía, que volveré mañana.
José Martí, señoras y señores, describe a Mariana Grajales, la madre de Maceo, y luego se detiene en su esposa, en María Cabrales, y escuchen lo que dice. María, la mujer, nobilísima dama, ni en la muerte veía espantos, porque le vio ya la sombra muchas veces. ¡Qué hermosura de frase! María, la mujer nobilísima dama, ni en la muerte veía espantos. La muerte no asustaba a María Cabrales. ¿Por qué? Porque ya había visto su sombra muchas veces. Claro, en la persona de su esposo y en todos los cubanos que seguramente vio heridos y quizás morir en el campo de batalla. Ella, que es mujer, dice Martí, ha visto al cubano terco y maravilloso y luego, con el machete de pelea, le ve ganarse el pan. En Sala no hay más culta matrona, ni hubo en la guerra mejor curandera. De ella, de María, fue el grito aquel. Y si ahora no va a haber mujeres, ¿quién cuidará de los heridos? Obviamente, en algún momento, o se les pidió a las mujeres que se marcharan del campo de batalla, o simple y llanamente, estas se quedaron en el pueblo. Pero María, ¿qué dice? ¿Quién va a cuidar de los heridos si no estamos nosotras? Con las manos abiertas, dice Martí, se adelanta a quien le lleve esperanzas de su tierra. Miren qué bonito. Con las manos abiertas se adelanta a quien le lleve esperanzas de su tierra. Que su esposo vea otra sangre en la pelea y no dé las suyas. Ese es un deseo de ella, que su esposo, es decir, Antonio, vea otra sangre en la pelea y no dé la suya. De negro va siempre vestida, pero es como si la bandera la vistiese. Bueno, 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 bueno. Ahí tienen ustedes lo que acabo de decirles al poeta. De negro va siempre vestida, pero es como si la bandera la vistiese. Martí acaba de ver en el pañuelo que se amarraba Mariana Grajales al cráneo, una corona. Y ahora ven el vestido negro de María Cabrales, la bandera. Ah, lo más bello del mundo era ver al presidente, dice María Cabrales, citada por Martí, con su barba blanca y su sombrero grande de camino, apoyado en un palo, subiendo a pie la loma, porque él siempre, cuando iba por Oriente, paraba donde Antonio. Ahí tienen ustedes a María Cabrales hablando de la guerra de los 10 años. Y es música la sangre cuando cuenta ella del ejército todo que se juntó por el Camagüey para caer sobre las villas e iban de marcha en la mañana con la caballería y la infantería y las banderas y las esposas y madres en viaje y aquellos clarines. Fáciles son los héroes con tales mujeres. ¿Qué me dicen ustedes a mí de esa última frase? Fáciles son los héroes con tales mujeres. Es decir, no es difícil ser un héroe si se tiene mujeres como María Cabrales. Y qué bella esa idea. Es música la sangre cuando ella describe al ejército que iba por Camagüey, a los mambises, para caer sobre las villas, e iban de marcha en la mañana con la caballería y la infantería y las banderas y las esposas y las madres y aquellos clarines. Fíjense que Martí de repente proyecta ante nosotros una pequeña película y por supuesto concluye diciendo eso. Fáciles son los héroes con tales mujeres.
Estás escuchando Entre Nosotros. Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. La policía política trata de intimidar a testigos de la defensa en el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, dice su esposa. ONG pide a la Unión Europea que envíe representantes al juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Vigilancia policial en las interminables colas para comprar alimentos y artículos de higiene en varias provincias cubanas. Uno de cada tres venezolanos padece hambre moderada o severa, según informe de la ONU. El presidente Trump anuncia multimillonario acuerdo militar con la India. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Oriente, cuna florida, tierra bendita donde yo nací. Todas mis esperanzas y mis remembranzas las guardo en ti. Sueño con tu belleza y tu grandeza, región oriental. Oriente, la montañosa, la más hermosa donde nace.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando a la orquesta Son 14 interpretar Oriente, cuna florida. Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí y, como ya saben, estamos ofreciéndoles el segundo programa en conmemoración del 24 de febrero de 1895, los 125 años de aquella fecha en que se inicia la última guerra por la independencia de Cuba. Quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, a Tony Simón, que gentilmente le cede a ella siempre el primer lugar. Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, gracias. Mire, Maite acaba de ponerle un reflector a Tony para que yo lo vea mejor. Gracias, Tony. Quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico. Hace dos o tres días que no lo digo, ¿no? Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Quiero darle las gracias a nuestra gran amiga María Teresa Gómez Polanco, que acaba de tener la gentileza de llamarnos desde Cuba para hablarnos del programa. María Teresa, qué bueno saberla ahí, comulgando con nosotros en la admiración por estos cubanos estupendos que nos ganaron la independencia. Gracias, gracias por su sintonía. Quiero darles las gracias también a Lázaro, nuestro amigo de Morón, por el correo donde tantas cosas hermosas nos dice. Lázaro comienza diciendo: qué bueno, Orlando, saber que cuando llegan las 11 de la mañana y sintonizamos la emisora de la verdad, aparte de la buena programación, cuando llega esa hora es algo sencillamente fabuloso, con lo que nos sorprendes, o ya estamos invitados para algo único e irrepetible. Y ahí Lázaro me pregunta, ¿De qué lado hubiera estado yo de haber participado en aquella reunión de la mejorana? ¿Del lado de Martí o del lado de Maceo? Lázaro, como usted sospechará, yo hubiera estado del lado de Martí, que era también el lado de Máximo Gómez. Hay que decirlo, ¿no? Es decir, que Máximo Gómez, un hombre con tantos galones como Maceo, un general de la Guerra Grande, estaba de acuerdo con Martí en que Cuba debía tener un gobierno civil y que los militares, los generales, debían estar en otra dimensión. Independiente, si se quiere, pero aparte que el gobierno del país en armas debía ser supervisado por civiles. Pero bueno, Lázaro sigue diciéndome, quizás coincidamos en nuestro pensamiento, pero esperamos la segunda parte del programa. No pude oír a la Cecilia el miércoles y el jueves, qué pena. El viernes sí, con Mara. Y qué bien está de voz, madre mía. Y Lázaro termina diciéndonos bendiciones para ella y tu bello programa. Amigo Lázaro, qué bueno es siempre saber de usted y cuánto le agradecemos tanta amabilidad. Esperamos que sus amigos estén reunidos con usted en estos días. Para ellos también nuestro abrazo. Y tengo también un correo muy cariñoso de nuestro gran amigo Leonid, firmado por supuesto por él y por Mailén, su mujer, grandes amigos nuestros y de este programa. Orlando, abrazos con mucho cariño para Mara y para ti, mi admiración para todos en Entre Nosotros. Orlando, mi hermano, te confieso que no me gusta nada la actitud de Maceo. Bueno, es un poco tarde, Leonid, para darle las quejas, ¿no? Pero entiendo lo que me dices. Leonid me dice, yo admiro mucho a José Martí y nada más pensar que luego de salir del campamento de Maceo, Martí y Gómez fueron emboscados por tropas españolas dando muerte a nuestro apóstol. No, Leonid, creo que hubo un malentendido de tu parte. A Martí no lo matan ese día ni al día siguiente, lo matan 2 semanas después. Lo que sucedió fue que al Maceo no invitar ni a Máximo Gómez ni a Martí a pernoctar, a dormir en su campamento, Martí y Máximo Gómez tienen que dormir en otro lugar donde están expuestos a un ataque posible de las tropas españolas. Pero francamente, la muerte de Martí no tuvo nada que ver directamente con esa disputa que supuestamente tuvo lugar en La Mejorana. Que Martí se sintiera herido, que Martí 2 semanas después se lanzara al campo de batalla contradiciendo los consejos de Gómez y muriera. Bueno, sí, puede haber sido una forma de Martí de demostrarle a Maceo que él también podía adentrarse en un campo de batalla. Pero su muerte no estuvo relacionada directamente con lo que sucedió allí en La Mejorana. Muy buen tema de la Guerra de Independencia, nos dice Leonid. Gracias, Orlando, a ti y a todo el equipo de producción. Abrazos con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Leonid y Mailén, siempre los sentimos y los sabemos cerca. Gracias por escribirnos. En este texto que estoy compartiendo con ustedes, publicado en Nueva York en 1893, Martí finalmente se fija en Antonio Maceo, ese hombre que ha admirado y admira tanto, y dice lo siguiente. En Nicoya, Nicoya es Costa Rica, señoras y señores, en Nicoya vive ahora el cubano que no tuvo rival en defender con el brazo y el respeto la ley de su república. Calla el hombre útil como el cañón sobre los muros, mientras la idea incendiada no lo carga de justicia y muerte. Va al paso por los caseríos de su colonia con el jinete astuto, el caballo que un día, de los dos cascos de atrás, se echó de un salto, revoleando el acero en medio de las bayonetas enemigas. Señoras y señores, esta prosa de Martí no es fácil de leer en voz alta, ni es fácil disfrutarla a una primera lectura. Hay que leerla 2 veces para uno poder darse cuenta de todo lo que este hombre nos va diciendo. Calla el hombre útil. Maceo está en Costa Rica dedicado a cuestiones relacionadas con la agricultura, con colonias. Y Martí dice que el hombre útil calla como el cañón sobre los muros, mientras la idea incendiada no lo carga de justicia y muerte. Es decir, Maceo es un cañón callado, en el que todavía hay que prender la idea de la guerra. Va al paso, dice Martí, refiriéndose a Maceo, por los caseríos de su colonia, con el jinete astuto, el caballo, que un día de los dos cascos de atrás se echó de un salto, revoleando el acero, en medio de las bayonetas enemigas. Martí está hablando de aquellos días en que el caballo de Maceo se paraba en dos patas, y se echaba de un salto por encima de las bayonetas de los españoles mientras Maceo empuñaba y hacía volar el machete. Y refiriéndose a Maceo, dice, de vez en cuando sonríe y es que ve venir la guerra. Le aviva al animal el trote, pero pronto le acude a la brida para oír la hora verdadera, para castigarle a la sangre la mocedad. Señoras y señores, Martí describe cómo Maceo va montado en su caballo y cómo de repente le aviva el trote y luego le tira de la rienda. ¿Para qué? Para demostrarle que tiene que saber controlarse, para controlarle la mocedad. Y dice Martí esto precioso, la lluvia le cae encima y el sol fuerte, sin que le desvíen el pensamiento silencioso ni la jovial sonrisa. Martí ve a Maceo cabalgando por Costa Rica y lo ve así, con la lluvia cayéndole encima, con el sol golpeándolo, pero incapaces la lluvia y el sol de desviar el pensamiento silencioso de Maceo, incapaces de quitarle la sonrisa. Y sobre la montura dice, como en el banquete que le dieron un día al aire libre, huirán todos si se empieza a cerrar el cielo, mientras él mirará de frente a la tempestad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Maceo sobre la montura, como en el banquete que le dieron un día al aire libre. Y cuando todos huyan, porque el cielo empiece a cerrarse, él, Maceo, mirará de frente a la tempestad. Señoras y señores, los guaracheros de Oriente, en interpretando Patria Querida. Ahí tienen ustedes una de las tantas canciones donde aparecen Maceo y Martí. O patria de Maceo y de Martí. Martí, señoras y señores, retrata a Maceo en este texto que tengo delante de mí, publicado, insisto, en 1893, es decir, 2 años antes de que comenzara la guerra. Martí había estado en Costa Rica, como dije al inicio del programa, unos meses antes, y venía con la imagen de Maceo muy clara en su memoria, ¿no? Martí lo retrata, lo pinta de cuerpo y alma y sigue diciendo lo siguiente. Todo se puede hacer. Todo se hará a su hora. No hay huésped mejor recibido en el umbral de mármol o en la mesa llana, ni contratante a quien el gobierno vea con más favor, ni paisano a quien con más gusto dieran sus compatriotas de lo suyo o le fíen la vida. Está hablando de Maceo en Costa Rica, del cariño que se le tiene a este hombre allí, donde se le sabe un héroe. Todo el mundo lo recibe bien en su casa. Los negociantes quieren relacionarse con él. Sus paisanos dieran la vida por él. Ni la cólera le aviva el andar, ni rebaja con celos ni venganzas su persona, ni con la mano de la cicatriz aprieta mano manchada, ni, como que está pronto a morir por ella, habla de la patria mucho. ¡Qué bonito eso! Maceo no hablaba mucho de Cuba. ¿Por qué? Dice Martí. Porque estaba presto ya pronto a morir por ella. Se puede, dice Martí, y será. Mientras tanto, se trabaja en la colonia un mes y se está por San José, la capital de Costa Rica, una semana, de levita cruzada, pantalón claro y sombrero hongo. En el marco formidable cabe un hombre de corazón. Bueno. Martí nos describe a Maceo, ¿eh? A Maceo, con la mano donde tiene una cicatriz, una mano incapaz de apretar, otra mano manchada. Nos describe a Maceo como un hombre que habla poco de Cuba porque está pronto ya a morir por ella. Trabaja en su colonia, visita San José, la capital de Costa Rica, una semana. ¿Y cómo va vestido Maceo? De levita cruzada, pantalón claro y sombrero con forma de hongo. ¿Y cómo cierra Martí este párrafo? En el marco formidable. Es decir, en esa imagen maravillosa que nos ha dado de este héroe, cabe un gran corazón. Jamás parece que aquel hombre pueda, dice Martí, con su serena pujanza, afligir u ofender la patria a quien ama, de modo que cuando habla a solas con el juramento de la realidad de ella, del fuego que arde en ella, la alegría le ilumina los ojos y se le anuda en la garganta el regocijo. Está delante del campamento y los caballos galopando y se ven claros los caminos. Es júbilo de novio. Qué tremendo este hombre para cerrar esos párrafos siempre con una frase. Bah, es una frase inolvidable, ¿no? Jamás parece que aquel hombre pueda, con su serena pujanza, afligir u ofender la patria a quien ama. Habla de su juramento de morir por Cuba o de vivir por ella. Y la alegría le ilumina los ojos y se le anuda en la garganta el regocijo. Está delante del campamento, es decir, aunque está en Costa Rica, Maceo está siempre delante del campamento en Cuba, en plena batalla. Y los caballos galopando y se ven claros los caminos. ¿Y qué tipo de alegría es esta que siente Martí según, que siente Maceo según Martí? ¿Qué tipo de alegría es esta? Es júbilo, dice Martí, de novio. Señoras y señores, es Juan Diego Flores interpretando bellamente Siboney de Ernesto Lecuona. Martí dice que hay que poner asunto a lo que dice Maceo. ¿Por qué? Porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo. Miren ustedes, hay que poner asunto a lo que dice porque Maceo tiene en la mente tanta fuerza como en el brazo. No hallaría el entusiasmo pueril asidero en su sagaz experiencia. Es decir, cualquier entusiasmo baratón, frívolo, no encontraría lugar en Maceo. Firme es su pensamiento y armonioso como las líneas de su cráneo. Su palabra es sedosa como la de la energía constante y de una elegancia artística que le viene de su esmerado ajuste con la idea cauta, es decir, precavida y sobria. ¿Qué cosas dice Martí, verdad? Su palabra es sedosa, es decir, es como la seda, como la de la energía constante. Bueno, ¿y cómo es la palabra de la energía constante? Y de una elegancia artística que le viene de su esmerado ajuste con la idea cauta, es decir, Maceo No hablaba por hablar, no decía cualquier cosa. Pensaba antes de hablar. Y siempre hablaba de una manera sobria. No se vende, dice Martí, por cierto, su palabra, que es notable de veras, y rodea cuidadosa el asunto mientras no esté en razón, o insinúa, como quien vuelve de largo viaje, todos los escollos o entradas de él. Martí dice que Maceo hablaba como si constantemente estuviera previniendo los escollos que podrían salir de al paso mientras hablaba para llegar a decir lo que quería decir. No deja frase rota, dice, ni usa voz impura, ni vacila cuando lo parece, sino que tantea su tema o su hombre. Es decir, que al hablar, Maceo tanteaba el tema que estaba abordando y tanteaba también lo que el interlocutor pudiera estar pensando de lo que él estaba diciendo. Ni hincha la palabra nunca, ni la deja de la rienda. Bueno.
En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló, y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó.
Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol.
Y así, amigos, con Willy Chirino, John Secada y las hijas de Chirino interpretando La Habanera Tú y La Bella Cubana, vamos a poner fin al programa de hoy. Era de suponer que después de lo sucedido en La Mejorana, José Martí, a quien solo le quedaban 2 semanas de vida, no volviera a comunicarse con Antonio Maceo. Bueno, pues volvió a comunicarse con él y a llamarlo su amigo. Cuba estaba primero. Lo verán mañana. No dejen de escucharnos.
Eres rayos de luz en la negrura de mis noches.
Eres mi luz.
La inspiración tú me das.
La inspiración siempre tú me das.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.